Buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Nosotros preocupados por esto que acabo de presentar, se comunicaba desde el sector sindical. Efectivamente, usted nos confirma, ¿hay disminución de personal, hay despidos en el sector comercial obereño?
Yo no le puedo decir que haya un 30% desde que va el año, como dice la nota.
Ajá.
Pero sí hay, por supuesto, disminución de personal. Uh-huh. También lo que hay que mirar ahí en la nota que dice que es gente que no tiene casi capacitación.
Sí.
Y bueno, eso también, digamos, es importante.
Uh-huh.
Así tanto como AECO, digamos, la gente de comercio
Sí. Brinda
cursos, nosotros también brindamos cursos.
Uh-huh.
Porque justamente pasa en estas cosas. Pero si usted, necesita, yo creo que esto pasa en todas partes del país. Usted busca a alguien para arreglar algo en su casa, el techo, lo que sea, le cuesta muchísimo.
Sí.
Entonces, justamente falta capacitación.
Por falta de personal capacitado para esas tareas.
Tal cual.
Sí. Pero en el caso, está bien, pero usted me dice, es cierto, la nota habla de que la pérdida de personal, lo dice AECO, concretamente el secretario de Asuntos Laborales de la Asociación de Empleados de Comercio de Obera, AECO, hablamos de Ramón Dielo, y habla, sí, de cesaciones de contratos con precisamente el personal de menor capacitación. En el caso de comercio, ¿esto qué significa? Porque acá no hablamos de tareas técnicas específicas.
Claro, bueno, pero ahí dicen que es mucho de supermercados, gente que está en los depósitos.
Ajá.
Y demás.
Ajá.
A ver, le digo esto, creo que debería haber muchos más despidos, porque por la situación en que estamos.
Debería haber, quiere decir, atento a la situación económica comercial.
Tal cual.
Sí.
¿Qué sucede? Despedir hoy en personal cuesta muchísimo.
Uh-huh.
¿Sí? Es más, hasta gente de tantos años trabajando, que lo pueden. Y gente que mantiene su negocio, no lo cierra, porque no puede despedir, no porque quiere seguir trabajando, no puede despedir a los empleados en la cantidad de años que tiene y de las indemnizaciones, que son muy altas.
Buenos días, Fabián, Mariquita lo saluda.
Buen día.
Usted lo que me está diciendo con esto, lo que nos está diciendo con esto, es que el problema hoy es la imposibilidad de despedir y no una crisis económica que nos está poniendo al borde de, nada, cesaciones de pago, etcétera, etcétera.
No, le estoy diciendo que justamente por el problema económico que hay, la gente que dice, bueno, cierro mi negocio o me achico, y uno por último deja al empleado, no quiere despedir al empleado. Uh-huh. ¿Quién quiere despedir al empleado? Dejar a una familia sin comer, sin poder trabajar. No, pero la situación es bastante compleja.
Uh-huh.
y bueno, hay que achicarse. Uh-huh. Achicarse o cerrar.
Bien, ahora, ¿qué análisis hace usted como un dirigente, nada menos que de una Cámara de Industria, Producción y Comercio? ¿Qué análisis hace de esta situación económica? ¿Realmente era necesario llegar a este punto de crisis? ¿Cómo entiende usted que está ocurriendo lo que está ocurriendo cuando, uno todavía sigue preguntándose si realmente hacía falta? Bueno, el mismo presidente de la República medio que no puede explicar muy bien por qué estamos en esta situación, pero digo, usted como un hombre, como un empresario, ¿cómo analiza la situación?
La crisis viene de hace rato. Esto no es de este gobierno, viene de antes. Uno se mantiene, trata, como le digo, siempre de estar que siga el negocio, que no cierre, porque bueno, quiere seguir trabajando, pero la situación viene hace rato. Sí, este gobierno se equivocó, y se equivocan la mayoría de los gobiernos, porque las pymes son el que dan la mayoría de, del trabajo en el país. Sí, y no nos apoyan.
Bueno, pero sí, en
el... Por ahí se le apoyan las empresas más grandes y no a las chicas, a las pymes justamente.
No, sin lugar a dudas, en este momento las grandes empresas que son las que manejan la economía en nuestro país, son las casi las únicas beneficiarias en este momento. Digo, porque si la crisis viene hace rato, también es cierto que los tarifazos feroces se produjeron en estos últimos 2 años, las devaluaciones feroces que estamos viviendo se producen en estos años, digo, me parece a mí, según mi análisis, responde más a un modelo de país que gobierna para unos pocos más que para la mayoría, porque la mayoría estamos no hacemos más que soportar el pedido de más y más sacrificio, entre ellos ustedes, los pequeños y medianos comerciantes, empresarios, ¿no?
Mire, yo le digo, desde hace muchos años no se lo toman a las pymes, no se los toma en cuenta, siempre fueron a estos, hay que sacarle con los impuestos y se los aprieta hasta lo último. Pero no vamos a ponernos a discutir si es este o el otro.
No, me refiero nada más que a un modelo económico, que lo que queremos es ver, en tratar de entender cómo nos está afectando, cómo están afectando, porque cuando nos hablan de un 30% de despidos en una ciudad como Verá, que es la segunda ciudad más importante de la provincia, estamos hablando de una situación crítica en serio, ¿no? Y usted dice, bueno, no puedo hablar del 30%, pero reconoce que hay una situación complicada, ¿no?
Sí, es cierto. Pero ya le digo, pero antes tampoco se medía muchas veces. Ajá. Yo, personalmente, yo tenía un negocio, ¿sí? Pero hace 5 años atrás, muy grande, hasta llegué a tener 8 empleados, y tuve que cerrarlo. No fue por esta política, fue por la política anterior.
¿Usted procede?
Porque cerraron las importaciones, cerraron las importaciones, y algunos colegas traían de contrabando de Paraguay y tenían la mercadería. Yo no tenía mercadería para vender. Y por tratar y hacer las cosas de forma legal, tuve que cerrar. Entonces, digamos, por eso le doy un ejemplo que me tocó a mí. Y la verdad, también fue en otro periodo. Entonces, siempre hubo estas cuestiones, ¿sí?
Está bien.
Pero vuelvo a insistir, lo que más entienden los políticos, el gobierno central, más que nada, es que siempre le sacan el jugo a las pymes. Y son las que le dan de comer al gobierno, a todos los gobiernos,
sí.
Porque pagan sus impuestos, los que mantenemos a los empleados públicos también, porque pagamos los impuestos. Pero bueno, y es un momento que ya no se sabe más qué hacer, y bueno, o seguir o cerrar.
Usted procede del sector comercial, entonces, por lo que nos cuenta.
Sí.
Cuando está hablando de la preocupación por las pymes, ¿está centrado en ese sector o abarca, en el caso de Overa, por lo menos, abarca también el sector productivo, llámese la pequeña industria que de la zona centro de la provincia?
La CRIPCO abarca todo. Incluso nosotros tenemos en nuestra comisión directiva a 2 industriales pequeños, uno pequeño, pero el otro un poco más grande, ¿sí? También, no solamente, bueno, producción, servicios, abarcamos toda la parte económica.
Por eso la pregunta, Jamasmeye, el alerta nos llega a partir de esta declaración de empleados del comercio. Usted está poniendo el acento en el problema PYME en general. La pregunta es, usted lo nota en los dos sectores, tanto en lo comercial como en lo productivo, la crisis.
Pero sí.
Y el riesgo, entonces la pregunta es, ¿el riesgo de despidos está, el riesgo y la realidad de despido, hay que decirlo, porque aunque usted no me pueda dar números, está claro que hay una fuerte realidad de despidos en el comercio? ¿Esto también es trasladable a la actividad productiva, a la pequeña industria?
Sí, ahora, por ejemplo, hay gente, industriales que hace pequeñas máquinas, ¿sí? Y nosotros hemos planteado hace 2 años atrás, le hemos planteado al ministro de Industria de acá de Misiones, el problema que tenían, ¿sí?
Sí.
Justamente las mismas máquinas las hacían en Brasil y las traían de Brasil. De Brasil se trae desde un tractor, incluso hace un año atrás creo había salido de una máquina muy grande que lo habían agarrado acá en Misiones, que lo habían robado en Brasil y estaba acá.
¿Máquina? ¿Una máquina de
máquina? Una máquina muy grande, era, no me acuerdo si era una retroexcavadora, no me acuerdo.
Ajá.
No sé si sea, pero te digo, hasta Zamping cruzan.
Uh-huh.
¿Sí? También se lo hemos planteado a la Cámara Argentina de Comercio, cuando nos vinieron a visitar, le planteamos esto también, esta problemática, para que ellos lo planteen a nivel nacional.
Ese...
¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa? Ahora con un dólar un poco más alto, esta gente... va a comprar acá, porque no le conviene traer de Brasil.
Ajá.
Entonces también tenemos un poco que la gente entienda que tiene que comprarnos acá.
Uh-huh.
Y sí. No ir a Brasil, a Paraguay, porque se pierde mano de obra, es decir, y la plata no gira acá, se va para otro lado.
Uh-huh.
Entonces, usted todos tenemos que colaborar, no solamente los gobiernos, ¿sí? Uh-huh.
Sí, lo que pasa es que cuando la devaluación es tan feroz, los salarios se quedan tan atrasados y del otro lado no encuentra precio un poco más económico, la verdad es que, digo, cualquiera piensa que tiene que comer durante todo un mes con salarios que hoy, fíjense, un promedio de salario hoy en trabajadores de la salud de la provincia está en 12.000 pesos. Dígame usted si con ese salario... uno le puede cuestionar a esa persona que vaya en búsqueda de alguna de algo que alivie un poco sus gastos.
No, yo más que nada, yo lo que hablo es de la parte más grosa, ¿no es cierto? Como por ejemplo estas maquinarias que le estoy diciendo.
Uh-huh.
¿Sí? Y muchas otras cosas.
Pero justamente
este momento hay acondicionado,
bueno,
por montañas. Usted iba, qué fácil, yo una vez estábamos en Posadas visitando a mi hijo.
Uh-huh.
Fuimos a caminar en la costanera, nos desviamos porque venía una lluvia, lo más cercano era estaba la placita, y cuando para resguardarnos de la lluvia, nos vamos al techo, y cuando íbamos caminando veíamos las camionetas bajando, esas camionetas cerradas, ¿no es cierto?, esas combis, bajando aire acondicionado, pero no uno, eran muchos. A esa parte nos referimos cuando hablamos de contrabando. Ese contrabando que duele.
Uh-huh. Usted está... es la tercera vez que nos menciona el tema. Estos dos casos personales, la máquina... ¿El contrabando es todavía una realidad con fuerte incidencia en la economía provincial?
Bueno, en este momento, con el dólar tan alto... no es tan conveniente ir.
Entonces,
bueno, bajan un poquito las expectativas, ya no es tan sencillo ir a comprar, en el sentido de que no es tan barato.
Uh-huh.
Y bueno, dice, por poco dinero uno compra acá.
Claro.
Pero le vuelvo a insistir, el contrabando es feroz, en su momento fue feroz.
Uh-huh.
¿Sí? Y los responsables sabemos quiénes son.
Claro, a mí me da la impresión con esto que usted cuenta, Fabián, que el contrabando claramente habrá sido, y quienes vivimos en la provincia sabemos que cómo se profundiza y cómo es la cosa, cuando hay restricciones a la importación. Pero convengamos que ahora ya probablemente ya ni siquiera sea contrabando, porque como se abren las importaciones sin ningún tipo de regulación, prácticamente ya no estamos hablando de contrabando, sino de un ingreso de mercaderías de afuera que no tienen ningún tipo de restricción por parte del Estado para ingresar al país, ¿no?
Pero ¿sabe cuál es nuestra restricción? Son los impuestos altísimos.
Claro.
Cuando entra Misiones, otro impuesto más.
Claro.
Porque rentas, hay empresas, como le hemos mencionado muchas veces, de gobierno provincial. Hay empresas que ya no vienen más a Misiones, ¿sí?
Claro.
No quieren vender más, voy a más y decir, quiero, no te voy a vender, a Misiones no le vendo.
Claro. Pero, sin embargo, no sé, cuando uno repasa la escala de las 24 jurisdicciones, no surge que Misiones sea de las provincias con mayor tasa impositiva?
Bueno, eso es materia opinable. Ajá. Es materia opinable. No estamos
tan de acuerdo.
Pero Misiones tienen muy alto su...
Eso es ingresos brutos, digamos.
A ver, ¿por qué Misiones está muy bien? Está muy bien en la parte provincial, digamos, gubernamental. Está bien por los impuestos que están cobrando.
Usted dice que las cuentas equilibradas del gobierno provincial, dice.
¿Cómo?
Cuando usted dice que Misiones está muy bien, usted habla de que el gobierno provincial tiene las cuentas más o menos equilibradas.
Claro, Si deciden cerrar las aduanas estas que tenemos, a ver si les va a ir tan bien.
¿Cómo cerrar las aduanas?
Sí, que las saquen, digamos, estas aduanas internas que tenemos.
Ah, que son el ingreso
bruto. Las de renta,
Sí.
Ajá.
O que paguen lo que están debiendo, porque están debiendo a muchas empresas millones de pesos y nunca los pagan.
Ahora,
qué
increíble, ¿no? Porque por un lado, en la provincia, según lo que usted está señalando, tiene sus cuentas equilibradas porque cobra semejantes impuestos. Por otro lado, si deja de cobrar impuestos, se desequilibran las cuentas en la provincia, pero ustedes, los pequeños y medianos empresarios, van a mejorar su situación. Es como una situación extraña, ¿no?
A ver, lo que pedimos siempre de la parte privada es que hagan las cosas bien, ¿sí? Desde la parte del gobierno. Usted mencionaba hoy un sueldo, es muy bajo, pero esos son... lamentablemente los trabajadores, ahora los ñoquis y un montón de otra gente más que cobra salarios terribles, eso no lo apretan, a eso no le bajan el sueldo. ¿Sí? Entonces uno se equilibra con las cuentas, justamente como una empresa privada. A ver, bueno, ¿cuántos empleados nos están sobrando? Lamentablemente hoy no se puede despedir, yo no pido que despidan a la gente, ¿sí? Pero hay un montón de ñoquis que cobran mucho dinero.
Bueno, ¿sí? Sobre ese punto, que yo no puedo discutir que sea o no sea así, lo que uno espera como ciudadano es que alguien algún día diga con nombre, apellido y lista completa, porque si no suena como que están, pero nadie sabe quiénes son, y nadie, digo, porque también es cierto que hay mucha influencia discursiva en esto que no se termina de probar en los hechos. Sería interesante, porque nos preocupa a todos, que se sepa concretamente qué cantidad de gente está en esas condiciones. Ahora, ¿por dónde se transita para conocer esa información, no? Porque la verdad es que también el Estado Nacional ha despedido miles de trabajadores que está más que probado que no eran ñoquis, que eran trabajadores de programas que dejaron de funcionar, que dejaron de existir, que eran programas de educación, de salud. De hecho, la prevención del dengue en nuestra provincia ha dejado de recibir fondos de nación porque se desarticuló ese programa so pretexto los despidos de ñoqui, que era la gente que salía a hacer el trabajo de prevención de dengue. Por eso digo, es tan espinoso ese tema que sería interesante reclamar a los estados que digan claramente, o qué sé yo, o que algún organismo se encargue de hacer un control exhaustivo.
Pero, a ver,
¿no?
¿Por qué ningún estado, sea provincial, nacional o municipal, blanquea y dice, bueno, acá en internet tienen toda la lista de toda la gente que trabaja, cuánto cobra?
Exactamente.
Y entonces podemos saber, pero este mi vecino, mirá, está ahí, no va nunca a trabajar. Ahí sí uno puede denunciar, pero yo no soy quien tampoco.
No, tampoco convertirnos
para estar en denunciando, digamos.
Pero absolutamente digo que algún organismo, alguien tiene que encargarse de dar cuenta sobre esto, porque tampoco nos vamos a convertir en policía de nuestros vecinos, como dice usted, de ninguna manera. Tal cual, sí. Bueno, ¿qué expectativas tienen sobre esta situación?
Siempre tenemos la fe de que cambie para mejor. El emprendedor, el comerciante, el industrial, todos quieren trabajar, quieren dar trabajo. ¿Sí? Y bueno, cuanto mejor nos vaya todo, va a ser mejor siempre, ¿no es cierto? Para el país también. Lamentablemente, como le digo, no nos ven a las pymes, no, son chiquitas, son pocas. Decidimos, porque esto es una decisión casi a nivel nacional, que ninguna cámara de comercio o cámara gremial empresaria se meta en política. Y fíjese que casi todos los gremios tienen sus diputados, tienen sus senadores, a veces, más que nada diputados.
Usted dice los gremios.
Nosotros no lo hacemos, no lo hacemos porque nosotros hacemos, digamos, la política, pero gremial, pero no hacemos una política partidaria.
Bueno, acá hay un concejal en Posadas que fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Diego Torres, que hoy es concejal, digo, ¿no? Han hecho política.
Sí, bueno, pero...
No está mal, Fabián, no está mal, porque definitivamente hay que también correr de ese discurso de que la política es mala. En todo caso, quienes hacen política pueden de alguna manera violentar la acción política con malos actos. Pero si no actuamos en política, no cambiamos la realidad. La política es la herramienta, política gremial, política partidaria, política social. Digo, no hay que temerle a esa acción. Y si alguien de los pequeños y medianos comerciantes, los empresas de los que trabajan, porque además si no participan, no cambian la realidad. Por algo también ahora tenemos un gobierno nacional de empresarios. Digo, entendieron que solamente instalándose en el gobierno iban a cambiar las cosas para que finalmente se sientan tan favorecidos como siempre quisieron, ¿no?
Sí, empresarios grandes, digamos, ¿sí? Pero les voy a decir dos cosas distintas. Yo no conozco a Diego Barrio, me parece una excelente persona, pero ¿saben qué pasa? Ha pasado en otras cámaras de comercio que han puesto... simplemente el Consejo Deliberante, así como lo vieron.
Sí.
Y bueno, el partido político lo chupa. El partido político hace que muchas veces voten en bloque y bueno, y no votan lo que en realidad es bueno para el empresariado. Y por otro lado le digo, que yo he criticado mucho a Carovera, que casi... No, médicos, hay odontólogos, ingenieros, pero no hay comerciantes. Una vez estaba instalada acá una firma que tiene un hipermercado en Posadas. Peleamos muchísimo y no le podíamos hacer entender a nuestro consejo deliberante que era malísimo para oír a eso. Está demostrado que todos estos hipermercados hacen que cierren un montón de pequeños negocios.
Bueno, claro.
Y ellos no dan tanto empleo como dan esos negocios.
Absolutamente.
Entonces, claro. Y para colmo, veíamos, porque eso sí podíamos ver, nosotros no teníamos teníamos voz pero no voto. Veíamos todas las carpetas que ellos trajeron y toda la mercadería en aquel momento la traían de Moreno a Buenos Aires. Entonces no quedaba nada, quedaban muy pocos sueldos acá en obra. Y gracias a Dios no les convino invertir acá y se fueron a otro lado.
Bueno. Bien, Fabián, nada, preocupados tanto ustedes como nosotros como ciudadanos y como periodistas que queremos contar lo que está pasando con estas distintas realidades. Nada, en cualquier momento nos volvemos a comunicar a ver si hay novedades que nos hablen un poquito mejor de la situación, ¿no?
Ojalá que sea así, que digamos, bueno, estamos trabajando a full, no damos abasto.
Exactamente.
Ojalá, bueno.
Muchísimas gracias por esta comunicación,
gracias,
usted es muy amable.
Buenos días.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.